Continuar nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces vamos a leer desde el versículo 1, desde el versículo 17 del capítulo 1, que fue el pasaje en el cual quedamos el sábado pasado. Dice, desde el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, este pasaje es un pasaje bien importante, porque como veníamos viendo, bueno, hace 8 días Diego finalizaba en el versículo 17, y ya se hablaba un poco acerca de los conflictos que estaba viviendo la iglesia allí en los la iglesia a Corinto. Y vemos que había división entre ellos, y Pablo va a tratar el tema no por medio de charlas o de un mensaje diferente, sino por medio del mensaje del Evangelio. Entonces ahí en el versículo 17 Pablo da la introducción a este tema, que posiblemente va a abarcar hasta el capítulo 2, versículo 5, donde Pablo va a exaltar la obra de Cristo y va a mostrar cómo esta obra de Cristo es el fundamento de la unidad y cómo nosotros debemos ir a ella constantemente, para que Dios, por medio de revelarnos el Evangelio de su Hijo, nosotros podamos vivir una vida en unidad. Y también ver cómo este mensaje del Evangelio es un mensaje que nos transforma constantemente. Entonces la iglesia en Corinto estaba fragmentada en partes, ya que cada uno había tomado partido por cierto ministerio en particular. Pero Pablo les empieza a hablar ahí desde el versículo 17 acerca de la importancia del Evangelio y la predicación de este. Y veíamos ahí en el verso 17 donde Diego finalizaba, y Pablo dice ahí que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no es que Pablo esté menospreciando la doctrina del bautismo, sino que Pablo está enfatizando en la importancia de la predicación del Evangelio, porque es el único medio que Dios ha dado para la salvación de los hombres. Y ya vemos que más adelante el bautismo va a ser como algo en consecuencia a que una persona ha recibido a Cristo. Entonces, Pablo dice que él predicaba el Evangelio para que la cruz de Cristo no fuera hecho vana. Y acá empezamos a ver algo bien importante y bien fundamental en la teología de Pablo, y es el mensaje de la cruz. Es ese mensaje acerca de Cristo crucificado y resucitado. Ese es un mensaje en el cual Pablo constantemente, al cual Pablo constantemente está yendo en sus escritos. Nosotros podemos leer las cartas del Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, y vamos a encontrar esto en varias ocasiones. Pablo va a llevarnos a la obra de la cruz. Siempre va a hablarnos de la obra de Cristo, la cual Dios nos dio como único medio de salvación. Eso es algo bien importante y bien precioso que nosotros podemos llegar a comprender como creyentes, hermanos. Porque a veces nosotros queremos solucionar conflictos y tal vez avanzar en nuestra vida cristiana por medio de otras cosas. Pensamos que el Evangelio es únicamente algo para las personas nuevas. Decimos, el Evangelio es únicamente para aquel creyente nuevo que se está acercando a conocer a Dios y que lo necesita para salvación. Hermanos, pero no es así lo que Pablo pensaba acerca del Evangelio. Para Pablo el Evangelio era el mensaje central y fundamental de su teología, y por medio de ese mensaje era que Pablo, primero aquí en los Corintios lo vamos a ver, va a tratar este problema de la división que había en los Corintios, porque por medio de contemplar la obra de la cruz es que nosotros podemos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. El Evangelio no es únicamente un mensaje suelto para que una persona se acerque a Dios, crea y sea salva, sino que es el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros también seamos transformados. Y esto es lo que Pablo nos va a mostrar aquí. Hay algo bien precioso que quiero citarlo, y es de un folleto que encontré en internet de Juan Carlos Ryle, que él habla acerca de esta centralidad de la cruz en la teología de Pablo, y él dice lo siguiente: este es el tema que amaba abordar cuando escribía a los creyentes. Es maravilloso observar cómo, por lo general, abunda en sus epístolas el tema de los sufrimientos y la muerte de Cristo, cómo desbordan los pensamientos que respiran y las palabras que queman, sobre su amor y el poder, aún en su agonía. Su corazón parece lleno del tema, lo enfatiza constantemente, vuelve a él una y otra vez. Es el hilo de oro que se entreteje en toda su enseñanza doctrinal y exhortaciones prácticas. Parece pensar que el cristiano más avanzado nunca puede oír demasiado acerca de la cruz. Eso es algo bien precioso que decía nuestro hermano acerca de cómo ese mensaje era un mensaje central en la teología de Pablo. Y cómo Pablo vuelve a él constantemente, hermanos. Y como les decía ahí, Pablo va a tratar un problema que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, y era que ellos estaban separando, se estaban dividiendo. Y como les decía, Pablo no iba a solucionar este conflicto por medio de una charla de cómo llevarse bien los unos con los otros. Pablo no les iba a decir, bueno, tienen que aprender a ser de pronto más asertivos en su comunicación, de pronto a cualquier cosa que podamos nosotros pensar, ¿no? Como algo para solucionar los conflictos. No, Pablo lo que va a hacer a ellos, a los corintios, es dirigirlos hacia la cruz. Hermanos, y esto es algo precioso, y yo pensaba y decía, en las cartas de Pablo encontramos esto constantemente, como lo dice nuestro hermano, y es porque Pablo encuentra en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la obra de Cristo, la solución para todos los conflictos y el poder que Dios da para transformar nuestras vidas, como lo va a mostrar él aquí. Hermanos, cuando nosotros, yo pensaba en esto, meditaba un poco, y miren nomás cómo Pablo dice que debe tratar el esposo a su esposa, ahí en la carta a los Efesios, dice que la ame como Cristo amó a la iglesia, que se entregó. O sea, Pablo está dirigiéndolo a que mire la obra de Cristo en la cruz. O sea, constantemente Pablo nos va a llevar al Evangelio, nos va a llevar a que contemplemos la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Porque solo entendiendo eso, hermanos, es que nosotros vamos a poder llevar una vida de unidad, vamos a poder amar de manera correcta a nuestros hermanos, vamos a poder dejar el egoísmo a un lado, vamos a poder dejar a un lado el sectarismo y cualquier otra cosa que haya en nuestra vida. Únicamente por medio de la obra de Cristo, por medio de comprender el Evangelio de Dios. Pablo recurría a esto constantemente. Piensa en otra carta, en la carta a los Romanos. Pablo expone el Evangelio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, claramente la obra de Cristo, cómo Dios nos justificó en él, luego la obra del Espíritu Santo, y ya en el capítulo 14 nos dice cómo nos debemos comportar. Bueno, desde el capítulo 13, cómo nos debemos comportar como ciudadanos, en base a lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender como creyentes. Y aquí nosotros empezamos a ver una enseñanza un poco práctica para nuestra vida como iglesia. Porque a veces nosotros creemos que vamos a poder resolver los conflictos con maneras, de formas diferentes a las que Dios nos muestra en su palabra. Tal vez a veces queremos decir, no, pues sea buena gente con los hermanos, sonríales y verá que se va a llevar bien con todos, ¿no? En lugar de decirle, vea la obra que Cristo hizo por usted, vea cómo Cristo lo amó, entonces usted puede amar al hermano de esa misma manera. Cristo hizo tanto por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a tratar de vivir vidas en desunión o sectarias o partidistas? Si Cristo ha hecho tanto por nosotros, entonces nosotros podemos empezar a ver este primer, como primera aplicación práctica para nosotros como iglesia. Hermano, la única manera en la cual, o la forma correcta con, como nosotros podemos lidiar con los conflictos, es predicando constantemente el Evangelio. Llevando a las personas constantemente a contemplar la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, cómo Él nos amó, cómo Él se entregó por nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo por los demás? Si Él ya nos lo dio todo. Y es lo que Pablo nos va a hablar ahí en el mismo versículo 18. Dice algún hermano, las divisiones surgen en la iglesia, se dan muchas veces por una mala comprensión o una desviación del mensaje central del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros veamos esto, entendamos y comprendamos que es porque la persona ha quitado sus ojos de la obra de Cristo. Cuando vemos a alguien tal vez con una actitud divisiva en medio de la iglesia, es porque esa persona ha dejado de contemplar la obra de Cristo en la cruz. O porque no tiene un concepto claro acerca de qué fue lo que Dios hizo por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso vienen tal vez a veces las divisiones en las iglesias. Porque se nos olvida que el Señor Jesús nos dice, si quieren seguir en pos de mí, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. O sea, comprender que debemos tomar la misma actitud que Él tuvo, una actitud de negación. Entonces, muchas de estas cosas que surgen en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en nuestra vida, es por una mala comprensión del Evangelio o porque hemos quitado nuestros ojos de Cristo. Bueno, si lo miramos nomás en la iglesia, pero miremoslo ahora en nuestra vida de hogar, de matrimonio. A veces, ¿cuánto nos cuesta poner la otra mejilla con nuestro cónyuge? O en nuestro trabajo, ¿cuánto nos cuesta agachar la cabeza? Y pensar de la misma manera que Cristo lo hizo. Cristo en la cruz no estaba buscando su gloria, Él quería glorificar al Padre, Él hacía la voluntad del Padre. Y era una locura, como lo vamos a ver, porque Pablo acá lo muestra, porque la cruz es un símbolo de debilidad. Pero este símbolo de debilidad era la sabiduría de Dios. Y a veces, como Pablo lo va a decir aquí, para los griegos eso era algo, una locura. Que un hombre muriera de esa forma. Que un hombre muriera de esa manera tan grotesca. Bueno, si a veces nosotros como cristianos queremos vivir de una manera orgullosa. Y es porque se nos ha olvidado qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Si lo tuviéramos presente, no viviríamos de esa manera. Como Pablo le va a hablar acá a los corintios. Entonces había un problema claro de división. Decía, bueno, Gary Schoren en un comentario a primera a los corintios, dice, Pablo va a tratar este problema no por medio de una charla acerca de cómo manejar los conflictos, sino que va a llevar a los corintios al mensaje de la cruz. Pues ese mensaje no nos lleva a unirnos por medio de pensamientos partidistas o filosóficos, sino que nos une por medio de un Salvador crucificado vergonzosamente. Entonces ahí en el pasaje, iniciando en el versículo 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y empieza Pablo acá a decirnos que la palabra de la cruz es locura. Y aquí nosotros debemos llegar a preguntarnos cuál es este mensaje de la cruz. ¿Por qué ese mensaje era tan importante para Pablo? ¿Cómo puede ese mensaje de la cruz lograr la unidad de la iglesia? ¿Por qué ese mensaje es tan revolucionario? ¿Por qué ese mensaje ha transformado la vida de tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad? Y vamos a verlo. Entonces Pablo habla ahí acerca de la palabra de la cruz, o el mensaje de la cruz. Y cuando Pablo habla acerca de la palabra de la cruz, él se está refiriendo a la obra completa de Jesucristo. Dice un diccionario teológico: desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utilizó como descripción sumaria del evangelio de salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados, de modo que la predicación del evangelio es la palabra de la cruz, la predicación del Cristo crucificado. Entonces, cuando Pablo habla aquí acerca de la palabra de la cruz, él está hablando acerca de la obra de Cristo, o del mensaje del evangelio. Nosotros debemos llegar a comprenderlo de forma completa. Pablo nos está hablando allí de la obra de Cristo, de que él se encarnó, de que vino y vivió como un hombre, de que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que también resucitó. Esta palabra de la cruz es el mensaje completo del evangelio. Y esto es a lo que Pablo se refiere. Y no es únicamente, porque algunas personas pueden a veces pensar que cuando se habla de la cruz se habla únicamente de un símbolo religioso. Tal vez de lo que vemos ahí de la cruz como un símbolo religioso. Hermanos, y si nosotros llegáramos a comprender un poco acerca de lo que es ese símbolo religioso que vemos tanto hoy en día, cambiaría nuestra perspectiva acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Porque en el contexto en el cual Pablo habla acerca de esta palabra de la cruz, hermanos, cuando se decía o se nombraba la palabra de la cruz, era una palabra vergonzosa, era como una palabra grotesca. Decía un hermano: es como si usted escuchara a alguien que está hablando acerca de Dios, de la misericordia de Dios, y le está hablando a una persona: mire, Dios es misericordioso, y de un momento a otro saca y dice una palabrota. Entonces usted queda y dice: uy, ¿qué pasó? Y sigue la persona hablando de Dios y vuelve y dice una palabrota. Usted dice: oiga, ¿usted qué hace hablando de Dios? Eso prácticamente era lo que ocurría con Pablo al nombrar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz era una palabra grotesca. ¿Y por qué ocurría esto? En el contexto de los griegos, en el contexto greco-romano en el cual Pablo está hablando del mensaje de la cruz. Y es que la cruz era una muerte exclusiva únicamente para los peores criminales. Y era una muerte dolorosa. Una muerte, pues, nosotros a veces vemos en las películas de cómo se latigaba a la persona, cómo se exponía, se ponía en la cruz sobre el madero, era clavado allí, dejado a la intemperie, completamente desnudo delante de las personas, avergonzándolo. O sea, era una muerte completamente vergonzosa. Por eso cuando Pablo habla acá de la palabra de la cruz, era un escándalo para las personas que escuchaban esto. Era un mensaje, podría decirse en un sentido vergonzoso, que Pablo llegara a decir: y yo les traigo el mensaje o la palabra de la cruz. Para los griegos eso era una completa locura. Y para las personas era como: ¿este qué le pasa? ¿Por qué va a nombrar esa palabra tan grotesca? Si nosotros comprendiéramos eso, entenderíamos un poco más de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Que la cruz no es únicamente un símbolo religioso o algo a veces que nosotros nos ponemos aquí para demostrar que somos cristianos, sino que ese símbolo vergonzoso le costó a Dios, al Hijo de Dios, una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa. Él sufrió, él fue expuesto allí, como el peor de los criminales. Por eso los griegos, para ellos era como una locura que la salvación pudiera venir por medio de alguien que fue puesto en el madero. Para los judíos también era una completa locura. ¿Cómo alguien muerto de semejante manera va a poder traer salvación a los hombres? ¿Cómo alguien lo va a hacer? Eso era tal vez lo que pensaban ellos. Y esto era un mensaje escandaloso para los grecorromanos, para la cultura grecorromana en aquella época. Y Pablo le está recordando esto a los corintios. De que este mensaje de la cruz era una locura para los que se pierden. Era una completa locura, como les decía, porque era locura. Porque para los griegos era difícil llegar a creer que Dios, que un Dios pudiera llegar a morir de semejante manera como lo hizo Jesús. Para ellos era una completa locura que llegara a ocurrir eso. Pero ocurrió. Y fue el plan que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo, para que los hombres fuéramos salvos por medio de este mensaje. Por esta locura, como Pablo lo va a decir más adelante. Y porque sea la sociedad romana, dice en el comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento por Craig Kinner, él dice que la sociedad romana está edificada sobre el poder y el nivel social. Y todo eso se concentraba como en el varón jefe de la familia. Y en medio de toda esta aristocracia, riqueza o fortaleza de las personas, hablar de un crucificado era como epítome de debilidad. O sea, no tenía sentido para nada. No tenía sentido que alguien dijera que pudo allí en la cruz morir un hombre y que este hombre iba a traer la salvación a toda la humanidad. Para ellos era una completa locura, porque la cruz era un símbolo de debilidad. Hermanos, si eso no está lejos de lo que piensan muchas personas hoy en día, que tal vez hacen burla del cristianismo, tal vez se pueden burlar de Dios, de Cristo, decir, bueno, ¿y este por qué? O como lo dijeron algunos cuando Cristo estaba crucificado, y tú si eres tan fuerte, si tú eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros?, les decía uno de los ladrones. Y era porque la cruz era como símbolo de debilidad. Entonces era una locura para los griegos pensar acerca de esto. Y Pablo dice que este mensaje es una locura para ellos que se pierden. Pero Pablo no se queda ahí. Y él dice, ahí en el mismo versículo 18, dice, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Hermanos, esta parte es muy preciosa como Pablo lo muestra acá, porque les dice, les va a mostrar que el plan de Dios, que para algunos es una debilidad, es algo que es completamente poderoso. Y aquí es cuando nosotros llegamos a entender qué es esto, porque el Evangelio no es únicamente aquí que Pablo dice, es poder de Dios para salvarlos de la eternidad en el infierno, la condenación eterna, sino que es un poder constante para transformación. Es un poder absoluto. Y Pablo aquí usa en el griego la palabra poder, que sería la palabra dunamis, que esa palabra es de la cual en el castellano se derivan palabras como dínamo, dinamita o dinámico. Hermanos, nosotros llegamos a entender primero que sí, ninguna otra cosa podía salvar a los hombres de la condenación eterna que la obra de Dios por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Nada, nada tenía el poder para salvarnos. Ni la sabiduría, como Pablo le va a decir aquí a los corintios, nada de lo que los hombres pudieran hacer podía salvarlos de esa condenación eterna. Pero es aún mayor lo que Pablo muestra acá, porque esta palabra dunamis, si se toma como el poder dinámico o como el dínamo que produce un poder constante, nos lleva a ver a nosotros que es algo que nos va a transformar constantemente. O sea, que el Evangelio no es el mensaje para solo salvarnos, sino que es el mensaje que Dios va a usar para transformarnos y para sostenernos en nuestro caminar cristiano. Si nosotros llegamos a comprender esto, vamos a vivir diariamente queriendo profundizar más en el conocimiento del Evangelio. Como lo decía J.C. Ryle ahí hablando de Pablo, ningún ser humano va a poder llegar a decir que ha hablado suficiente el Evangelio o que ha entendido suficiente el Evangelio. Nadie va a poder llegar a decir eso. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia, pidámosle a Dios que nos revele su Evangelio, hermanos. A veces nosotros dejamos el Evangelio a un lado y decimos, bueno, eso es para los creyentes nuevos, hermanos. Pero Pablo acá le está hablando el Evangelio a creyentes que habían desviado sus ojos de Cristo. Y a causa de esa desviación estaban viviendo diferentes problemas allí en Corinto. Por eso Pablo va a mostrarles y hablarles acerca de la obra de Cristo. Ahí, bueno, acá me adelanto un poco ahí en el versículo 30. En el mismo contexto, Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo esto es lo que viene del mensaje del Evangelio, o de la palabra de la cruz, como Pablo dice. Todo esto es lo que incluye la obra de Cristo en la vida del creyente, la justificación, la santificación, la redención. Todo esto es lo que Dios hace por medio de este mensaje glorioso del Evangelio. Y este mensaje es poderoso, como lo dice Pablo, para transformarnos constantemente. Hermanos, y cuando yo miraba este versículo, pensaba que, claro, para los hombres es una locura pensar que Dios puede salvar a alguien por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando miramos a lo largo de la historia de la iglesia y en nuestra vida, hermanos, vemos cómo entender ese mensaje de la cruz transformó nuestro vivir, transformó nuestra vida. Transformó nuestro entendimiento acerca del mundo que nos rodea. Llegamos a comprender un poco el por qué estamos aquí. ¿Para qué Dios nos creó? Y podemos llegar a tener en cierta medida la paz de que Dios nos ha dado la seguridad de que estaremos con Él. Pero no únicamente eso, sino que es el mensaje que nos ha librado del pecado. Nos ha librado de la esclavitud que teníamos a los vicios. Entender lo que Cristo hizo en la cruz es poder de Dios, como Pablo lo dice ahí. Ningún mensaje, ninguna filosofía, ni nada de lo que el hombre ha llegado a hacer, hermanos, ha podido transformar tanto la vida de los hombres a lo largo de la historia como lo ha hecho el mensaje de la cruz, o la palabra de la cruz, como lo dice Pablo acá, que es el poder de Dios. Y ahora, ese poder que Dios nos da tiene también la capacidad constantemente para ayudarnos a nosotros como creyentes, hermanos. Si mi corazón está frío, la palabra de la cruz tiene poder para volverme a animar, para volver a calentar mi corazón. Si estoy viviendo en división, la palabra de la cruz tiene poder para acabar eso. El Evangelio tiene poder para que dejemos a un lado toda nuestra rivalidad. Tiene poder para avivar los matrimonios que están apagados. Tiene poder para transformar la sociedad. Cuando nosotros como creyentes vivimos de acuerdo a la revelación de este mensaje, hermanos, nuestra vida es transformada. Y la sociedad, el lugar, el entorno donde estamos, es transformado. Porque el poder de Dios es dinámico, constantemente nos está transformando. Por eso es importante que nosotros como creyentes volvamos a este mensaje del Evangelio una y otra vez. Porque a veces lo dejamos a un lado, hermanos. A veces estamos desanimados, fríos, tristes. ¿Y por qué es? Porque hemos quitado nuestros ojos de Cristo. Porque hemos dejado de contemplar aquello que Él hizo por nosotros, aquel que Dios hizo, aquello que Cristo hizo por nosotros. Dejamos de verlo, empezamos a mirar las circunstancias, empezamos a ver los problemas más grandes, pero no confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Por eso nuestro corazón se enfría, porque dudamos del poder que tiene la palabra de la cruz para sostenernos. Por eso empezamos los conflictos en la iglesia, porque hemos desviado nuestros ojos de este mensaje. De la importancia de que nosotros como creyentes volvamos a ese mensaje del Evangelio constantemente. Hay un artículo que leí de TGC que hablan acerca de la vida de Jerry Bridges. Y dicen que este hombre tenía una disciplina de predicarse el Evangelio todos los días. Que todos los días él se predicaba a sí mismo lo que Cristo había hecho por él. Todos los días. Que esto hacía que este hombre viviera una vida piadosa de verdad. Hermanos, porque si nosotros tenemos presente lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cómo serán nuestros pensamientos en el día a día? Tendremos nuestra mente puesta en Dios. No dejaremos que los afanes o las circunstancias arruinen nuestro día, sino que volveremos a mirar la cruz y diremos, Señor, si tú has hecho esto por mí, tú me das la capacidad para soportar la tentación por medio de la obra de tu Hijo, Señor. O para amar a las personas, para soportar a los que me rodean. Señor, debo entender este mensaje constantemente. Y decían que ese hombre tenía la costumbre de predicarse el Evangelio a él mismo todos los días. Si nosotros recordáramos este mensaje o esta palabra de la cruz, como lo dice Pablo acá, constantemente, hermanos, ¿cómo iniciarían nuestros días? Si constantemente volviéramos a Él, pensaríamos aún así, tal vez como los corintios, de manera sectaria o partidista en medio de la iglesia, si tuviéramos el mensaje del Evangelio presente. Si entendemos que la obra es de Dios y no nuestra, porque fue Él el que pagó el precio y no nosotros, ¿cómo viviríamos? Precioso ver eso que Pablo muestra acá, dice que el Evangelio, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Si nosotros viviéramos de esta manera, tendríamos un corazón más humilde constantemente. Y es lo que Pablo le va a recordar ahí a los corintios más adelante. Entonces Pablo ahí en el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. Parte del problema también que estaban teniendo los corintios era que ellos estaban quitando sus ojos del mensaje del Evangelio y lo estaban poniendo en las filosofías. Ahí en el 19 Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo acá hace una cita directa al profeta Isaías. Y como les decía, los griegos enfatizaban bastante en la sabiduría, en entender las cosas, en comprender. Y vemos aquel, si podemos recordar aquel pasaje en Hechos 17, donde se nos habla que Pablo estuvo allá en el Areópago y estuvo disertando con los filósofos, y Pablo les mostraba a ellos que todo ese conocimiento de ellos era prácticamente nada en comparación a conocer al Dios vivo y verdadero. Entonces vemos que Pablo acá cita esto para mostrarles que Dios desecha el entendimiento de los entendidos y destruye la sabiduría de los sabios, en el sentido de que es la sabiduría mundana, que pretende querer conocer a Dios por sus propios medios. Pero no lo van a lograr, no se va a poder hacer, porque la única forma en la cual el hombre puede llegar a comprender es algo acerca de Dios es por medio de la obra de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la sabiduría de Dios. En el versículo 20, Pablo va a hablar de tres personas que eran muy sabias, o bueno, dos, y otra que posiblemente es como una ironía que Pablo usa, personas que eran muy reconocidas en el ámbito griego. Y Pablo dice ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces Pablo habla ahí primero del sabio de este mundo, el escriba, que era posiblemente una persona instruida, y después Pablo habla acerca del disputador. Y esta palabra disputador es como si Pablo estuviera haciendo una burla. Dice Gary Shoren, citando a Gordon Fee, que esta palabra disputador no era una palabra muy común usada en el idioma griego, sino que Pablo posiblemente está refiriéndose al polemicista. Y es como si Pablo estuviera diciendo, ¿dónde está el bufón que quiere disputar y tratar de vencer a Dios? Pablo está mostrando que ninguno de estos hombres puede llegar a revelar algo acerca de Dios o dar a comprender un mensaje tan glorioso como el mensaje de que Dios nos reveló por medio de la cruz. Y ahí dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo muestra que la sabiduría del mundo ha quedado como nada delante de Dios. Pablo, también algo que es importante es ver que Pablo es una persona que es muy radical en sus creencias y en su pensamiento. Porque Pablo no le está dando cabida a nada de lo que los griegos o los filósofos pudieran llegar a obtener. O llegaron a comprender o llegaron a obtener. Sino que le está diciendo que todo lo que ellos puedan llegar a razonar, a filosofar, es nada en comparación a lo que Dios ha revelado. O sea, mostrándonos que el único mensaje verdadero o la única sabiduría válida es la sabiduría de Dios. Por eso Pablo acá dice, ¿no ha desechado Dios la sabiduría? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí en el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que Dios en su sabiduría, Pablo aquí muestra de que la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría, se dio a conocer a los hombres por medio de la locura de la predicación, pero me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente porque le da un poco más de claridad al texto de lo que dice en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 21 dice de la siguiente forma, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Acá es algo bien precioso y bien importante, y es ver cómo Pablo no dice que predicar esté mal, sino que lo que parece ridículo es el mensaje que se predica. No el predicar, sino el mensaje que se predica. Pero que ese mensaje fue el mensaje que Dios en su sabiduría quiso usar para que el mundo le conociera. No por medio de los razonamientos de los filósofos griegos, sino por medio del mensaje que los griegos tenían como ridículo o como locura. Y esto es importante, porque aquí nos muestra la importancia de la predicación del mensaje del Evangelio. Porque Pablo nuevamente nos lleva a ver que este mensaje es un mensaje importante en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida. Solo por medio del conocimiento del mensaje del Evangelio, Cristo muerto y resucitado, podemos conocer a Dios, no por medio de la filosofía humana. La predicación que salva es la predicación de la palabra de la cruz, la obra de Cristo, no otra cosa. Y esto nos lleva a nosotros a ver que hay un contenido que es indispensable en nuestro, en nuestra predicación. Y es el mensaje de Cristo y este crucificado, como Pablo lo dice ahí más abajo. Para algunos suena ridículo, pero Pablo va a volver a decir que este mensaje es el poder de Dios. Pablo lo va a repetir una y otra vez. Y acá también podemos encontrar una aplicación para nosotros como iglesia. Hermanos, que como lo hemos escuchado varias veces y lo han repetido los hermanos, si usted está en un lugar donde no se predica el evangelio, donde no se predica la palabra de la cruz, salga de ahí. Pero también nosotros, si hemos dejado a un lado el mensaje de la cruz, debemos volver a él. No es un mensaje, tal vez, como lo decía ahora, para principiantes, sino que es el único mensaje que tiene el poder para transformar vidas. Es el único mensaje que tiene el poder para corregirnos en nuestro caminar. Nuevamente quiero citar a J.C. Ryle, y él dice lo siguiente: hay cientos de lugares de adoración en esta época en que hay de todo menos la cruz. Hay madera tallada y piedras esculpidas, hay vitrales y pinturas espectaculares, hay servicios solemnes y gran cantidad de ordenanzas. Pero no hay allí nada de la cruz de Cristo. No se proclama desde el púlpito a Cristo crucificado. El Cordero de Dios no es levantado y proclamada libremente la salvación por fe en Él. Y en consecuencia todo es un error. Evite tales sitios de adoración. No son apostólicos. Hermanos, acá es algo importante para nosotros. Debemos volver una y otra vez a este mensaje de la cruz. Y como les decía ahora, como lo citaba también de J.C. Ryle, eso era algo que era abundante en la teología de Pablo. Si nosotros queremos tal vez aconsejar a alguien, hermanos, aconsejémoslo con el Evangelio. Llevémoslo a la cruz. Llevémoslo a contemplar a Cristo. No perdamos el tiempo en otras cosas. Porque solo este mensaje tiene poder de Dios. Y también hay algo que es importante, que Diego lo hablaba hace 8 días cuando terminaba. Y es, hermanos, si alguien está predicando el mensaje de la cruz, así a nosotros no nos guste, no lo juzguemos. Porque a veces nosotros juzgamos de manera incorrecta. Nosotros tal vez juzgamos a algunos cristianos por sus formas o por sus modos. O a veces que si son carismáticos, si son pentecostales, si son reformados, si son cualquier cosa. Hermanos, pero si ellos están predicando el mensaje de la cruz, nosotros debemos alabar a Dios por ello. Tal vez juzgamos, no, es que a mí no me gusta que saltan mucho esos pentecostales. Hermanos, sí, predican el mensaje de la cruz, son nuestros hermanos. No, que es que no me gusta el que se pone corbata. Si está predicando el mensaje de la cruz, debemos glorificar a Dios, hermano. Eso es lo que Pablo nos muestra acá. Dice que esta Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. O sea, solo por medio de este mensaje ridículo, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Dios quiso salvar a los hombres. Entonces nosotros no debemos oponernos a ello. Si se predica a la cruz, si se predica a Cristo y a este crucificado, hermanos, debemos honrar y alabar a Dios por aquellos lugares. Ahí en el 22, Pablo continúa diciendo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces los judíos estaban en busca de señales, y eso lo recordamos nosotros también. En los evangelios decía que algunos le decían al Señor que hiciera señales. Y los griegos, ellos estaban en busca de sabiduría. Hermanos, pero, y vemos que ese es el deseo del hombre, de querer entender o llegar a conocer algo por medio de algo tangible. O tal vez a veces de una forma muy, fue la palabra así, como que queremos entender de pronto por medio de señales, y los griegos por medio de sabiduría. Hermanos, pero no es la forma de Dios, no es la manera de Dios de darse a revelar. Dios quiso revelarse por medio de la palabra de la cruz, por medio de la obra de su Hijo. Y cuando nosotros confiamos en la obra de Él, estamos creyendo que lo que Él dice es completamente cierto. Pero cuando estamos buscando otra cosa, tal vez como lo hacían los judíos o como lo hacían los griegos, estamos dudando del mensaje de Dios. Y Pablo le dice aquí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ya en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo nuevamente afirma la confianza en el mensaje de Cristo, en la palabra de la cruz, en la predicación de Cristo y de este crucificado. ¿Qué convicción de Pablo tenía acerca de este mensaje? Pablo dice, no voy a hablar de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. Ahí más adelante en el capítulo 2 él va a decir que cuando fue a ellos no se propuso hablar otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. Porque ese mensaje es poderoso. Entonces vemos como Pablo, su corazón estaba completamente cautivado por este mensaje. Hermanos, si no era para menos, Pablo había experimentado el poder de ese evangelio. Ahí en el camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor y le fue revelado este mensaje. Y la vida de Pablo no volvió a ser la misma. Era un perseguidor de la iglesia. Pero tuvo este encuentro con Cristo, se le reveló el mensaje, el evangelio, la palabra de la cruz, y Pablo fue un hombre diferente. Y era un hombre completamente cautivado por este mensaje. Y vuelvo y cito, como lo decía el hermano J.C. Ryle, este es el tema que Pablo amaba abordar cuando escribía a los creyentes. Es maravilloso observar cómo por lo general abundan en sus epístolas el tema de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Su corazón parece lleno del tema, lo enfatiza constantemente, vuelve a él una y otra vez. Hermanos, qué precioso ver eso, cómo Pablo estaba cautivado completamente por este mensaje. Que de esa misma manera pudiera estar nuestro corazón. Que nuestro corazón pueda constantemente volver al mensaje o a la palabra de la cruz, como lo hacía Pablo. 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, si, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Para los judíos era un tropiezo este mensaje de la cruz. Algunos comentaristas dicen que algunos judíos pasan por alto el capítulo 53 de Isaías, porque para ellos es un tropiezo entender que el Mesías, llegar a creer que el Mesías iba a sufrir de semejante manera. Y dice Pablo, bueno, que para los gentiles era una locura y era, en caso a lo que ya hablamos, que para ellos era algo poco razonable llegar a creer que por medio de una muerte en la cruz, algo tan grotesco, pudiera venir la salvación. En el 24 Pablo dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuevamente Pablo vuelve y habla aquí de que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Pablo aquí en el 25 usa un recurso retórico, irónico. Porque Pablo le está diciendo a ellos lo insensato de Dios, como si Dios pudiera tener algo insensato. Pero es dándole a entender a ellos que lo menos sabio de Dios es mucho más sabio que lo de los hombres. Y les dice ahí que lo débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. Mostrándonos que aquello que parecía vergonzoso y escandaloso como lo era la cruz, fue mucho más glorioso que todo lo que hubiera podido ocurrir en la humanidad. Y ahora ahí en el 26, Pablo le va a recordar a los corintios lo que ellos eran. Y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, tal vez los corintios tenían la tendencia a hincharse de orgullo, lo decía Warren Wisby. Y Pablo aquí les recuerda lo que eran ellos. Ellos no eran muchos sabios según la carne, ni tampoco muchos poderosos, ni muchos nobles. Y les muestra ahí la condición en la cual Dios los escogió. Dice, Dios los escogió a ustedes siendo tal vez lo más necio, lo vil y lo menospreciado del mundo, para que ninguno tenga algo de qué gloriarse delante de Dios. Ninguno de los corintios podía llegar a decir, es que Dios me escogió porque yo era una persona muy sabia, o tal vez una persona noble, con muchas cosas. Sino que Pablo les recuerda a ellos que Dios los escogió aún siendo lo más débil. Y eso nos recuerda a nosotros también, hermanos. Porque a veces tal vez nosotros quitamos nuestros ojos de la cruz porque llegamos a pensar que hemos alcanzado algo. Y debemos recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo éramos nosotros antes de que Dios nos llamara? Tal vez éramos de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado. Y podemos llegar a darnos cuenta que nuestra vida cobró sentido o llegó a tener un propósito cuando nos encontramos con Cristo y este crucificado. Ahí fue que nosotros pudimos llegar a comprender acerca del amor de Dios y llegar a tener un propósito para nuestra vida o en nuestra vida. Y Pablo le recuerda esto a los corintios. Tal vez ellos se creían muy doctos. Algunos dicen, tal vez ellos estaban jactándose de lo que escuchaban, de la filosofía allí. Y tal vez algunos eran atraídos por la retórica. Y en parte algunos de pronto tuvieron algún partidismo hacia Apolos, porque Apolos era una persona que manejaba muy bien la retórica. Tal vez algunos se identificaban con ellos y esto los hacía llenarse de orgullo. Pero Pablo le recuerda aquí que ellos eran lo débil y lo menospreciado del mundo y que Dios los escogió para glorificarse en ello. Pablo ahí dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí en el, bueno, algo breve. Y es que Pablo en el capítulo 6, en el versículo 9, cuando habla ya de que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los blasfemos, heredarán el reino de los cielos. Pablo les recuerda a ellos y dicen, y esos erais algunos de vosotros. Recordando lo que eran ellos. Hermanos, y a veces, ¿por qué ocurre eso que nosotros llegamos a hincharnos? Y es porque quitamos nuestros ojos de la cruz. Tal vez a veces llegamos a pensar que somos personas honradas, honestas, porque soy un buen cristiano. Y no es porque el Evangelio de Dios ha obrado en mi vida. O que puedo ser un buen esposo, o un buen trabajador, o porque soy alguien tal vez que ha alcanzado éxito en los negocios o alguna cosa. ¿Por qué es? Porque Dios ha obrado en mi vida por medio del Evangelio. No lo he logrado por mí mismo, sino porque es la voluntad de Dios y Dios ha querido glorificarse en personas insignificantes como nosotros. Y ya ahí para finalizar en el versículo 30 y 31. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie puede gloriarse de lo que es en Cristo, porque nada de lo que tiene o de lo que lo ha logrado por usted, sino porque Dios lo ha hecho. Y Pablo usa tres palabras ahí importantes. Él habla ahí acerca de la justificación, la santificación y la redención. Bueno, habla de que Jesús o Cristo Jesús nos ha hecho por Dios nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Danos a comprender que la revelación, la mejor revelación que puede tener el hombre, o la única revelación, la única sabiduría válida, es la revelación acerca de Cristo. Y ahí él va a usar estas tres palabras, que es justificación, santificación y redención. Y es porque esto ocurre únicamente por medio de la obra de Cristo. Ya cité este pasaje al principio, porque es parte de ese poder de Dios, de ese poder que Dios obra, o de esa transformación que Dios hace en la persona que llega a entender y cree en el mensaje del Evangelio. Y es que Dios lo justifica. ¿Qué quiere decir esto? Le da la experiencia de ser declarado recto delante de Dios. Es alguien que puede tener la seguridad de que no tiene nada, no tiene deuda con Dios, podría decirse. Es alguien que tiene certeza de que Dios lo ve con ojos como si fuera una persona recta. No en base a lo que él es, sino en base a la obra de Cristo en la cruz. Pablo también habla ahí acerca de la santificación, porque esto es parte de ese poder que tiene el Evangelio, transformarnos, como lo cité anteriormente. Solo por medio de la revelación de Dios y del obrar de esta palabra de la cruz en nuestra vida, es que Dios llega a transformarnos a nosotros en personas distintas, cambiadas por el poder de Dios y no por razonamientos filosóficos. Dios nos santifica por medio de la obra de Cristo. Y ahora también habla Pablo ahí de la redención. ¿Y qué es la redención? Es el acto de liberarnos de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo. Somos redimidos de los pecados. Ya no tenemos la esclavitud de los vicios y de las cosas que nos ataban. No por nuestra fuerza, sino por la palabra de la cruz, por la obra de Cristo. O sea que en Cristo lo tenemos todo, hermanos. Fuera de Él, no tenemos nada. Yo quiero terminar con algo breve, y fue algo que estaba leyendo, me pareció algo precioso. Y es recordar, en el versículo 31, perdón que lo pasé por alto, Pablo finaliza ahí citando al profeta Jeremías, y él dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo nos muestra aquí mostrar a los corintios que no se podían gloriar de nada de ellos, ni de su sabiduría, ni de su partidismo que estaban teniendo en medio de la iglesia, sino únicamente en el Señor. Porque Dios es el que había obrado todo en ellos, y lo ha obrado todo en nosotros, hermano. Entonces aquí también nuevamente Pablo, citando al profeta Jeremías, recuerda a nosotros que si hemos obtenido algo es por medio de Cristo, por medio de la palabra de la cruz, o de la obra de Cristo en la cruz. Todo eso es algo que Dios nos ha dado por pura gracia, hermanos. Ya para finalizar, ahora sí. Yo pensaba acerca de este mensaje y acerca de la palabra de la cruz, y la importancia de reflexionar nosotros como creyentes diariamente en este mensaje. Y como lo decía, hermanos, a veces nuestro corazón se enfría. Tenemos un corazón frío. Tenemos un corazón que tal vez está tambaleando entre el mundo y Dios. Tal vez a veces, como lo decía, como lo estaba ocurriendo allí en los Corintios, ellos estaban llenos de enemistades y divisiones en medio de la iglesia. Tal vez a veces nos cuesta vivir para la gloria de Dios en cada área de nuestra vida, en cada situación en cada lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Yo estaba leyendo algo y recordaba algo que citaba el hermano Rodrigo Abarca hace un año en las conferencias. Y él hablaba acerca de la vida del conde Sissendorf, que como este hombre tuvo un encuentro con la obra de la cruz de Cristo, y cómo esto transformó su vida de una manera tremenda. Yo estaba leyendo un poco acerca de esto, y dice que él fue un hombre de una familia rica, y que fue instruido, obviamente una familia muy piadosa, y que fue instruido en varias, creo, no recuerdo si fue derecho, varias cosas importantes. Y su familia quería que él fuera una persona que se dedicara a ese oficio, a esa tarea. Dice que él pues estaba como en su corazón entre sí y no. Dice que su corazón se enfrió un poco. Y que él tuvo un viaje y en el viaje visitó un museo y allí había una obra que dice que se la obra es Ecce Homo en latín, que significa He aquí el hombre, que es una obra de Cristo allí donde él está con la corona de espinas. Dice que era de un artista alemán, que allí en la obra estaba Cristo con la corona de espinas y cargando la cruz. Que ese hombre se quedó contemplando, Sissendorf, se quedó contemplando la obra y que allí había una inscripción pequeña en la obra y decía, si esto lo he hecho yo por ti, ¿qué harás tú por mí? Hermano, sí, yo pensaba y miraba, qué precioso ver o comprender un poco la palabra de la cruz. Ver cómo lo veíamos ahora, que Cristo murió en una cruz de manera vergonzosa. Para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Y nosotros olvidamos esto, olvidamos este mensaje glorioso de la cruz, y por eso a veces permitimos que la carnalidad surja en nuestra vida. Por eso a veces permitimos que tal vez, o empezamos a ver a los hermanos de forma equivocada. Empezamos a generar divisiones en nuestro corazón. No amamos de manera correcta a nuestras esposas, a nuestros vecinos, a nuestros hijos. Hermanos, y aquí tal vez cuentan y dicen que ese hombre Sissendorf tuvo una lucha profunda en su corazón cuando él volvió de ese viaje y que él quería, bueno, honrar a su familia y dedicarse a lo que ellos querían, pero por otro lado él quería dejar todo. Porque él entendió lo que Cristo había hecho por él. Y dicen que él, bueno, trabajó en lo que la familia quería por un año y no aguantó y dejó todo y se fue a servir a la obra de Dios en Moravia. Hermanos, sí, yo pensaba y decía, tal vez Dios a nosotros no nos pide eso, hermanos, que dejemos lo que estamos haciendo. Pero si Él hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos vivir vidas que le glorifiquen? Si Él murió en la cruz de una manera tan vergonzosa, hermanos, ¿por qué a mí me cuesta perdonar? ¿Por qué a mí me cuesta amar al que piensa diferente? ¿Por qué a mí me cuesta andar en unidad? Debemos volver a la cruz. Que el Señor permita que nosotros podamos ver ese mensaje de la cruz constantemente. Y que podamos hacer como lo cité, como lo hacía Jerry Rice, que podamos diariamente volver al mensaje de la cruz. Padre, gracias te damos, Señor. Por tu palabra, Señor. Por este mensaje glorioso, Señor, como Pablo lo decía, el mensaje de la cruz, Señor. Que para los griegos era una locura, Señor. Padre, como ellos entendían que por medio de una muerte tan grotesca, Señor, como la que tú sufriste, podías, Señor, salvar vidas, Señor. Padre, te damos gracias por haber revelado ese mensaje a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú en tu gracia quisiste revelarte a nosotros, Señor. Porque tú nos has sostenido, Señor, tú nos has santificado, Señor. Tú nos has ayudado, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves nuevamente a la cruz, Señor, si nos hemos apartado de ella, Señor. Padre, si nos hemos olvidado de aquello que tú hiciste por nosotros, Señor. Como lo decía el cantante, llévanos nuevamente a la cruz, al rincón del encuentro, Señor, donde empezó la amistad entre tú y cada uno de nosotros, Señor. Para ver el gran amor, Señor. Que tú tuviste por nosotros. Para ayudarnos a vivir, Señor, contemplando tu obra, Señor. Y que ella nos pueda transformar diariamente, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor. De manera que te glorifique a ti, Señor. Padre, tú hiciste eso por nosotros, Señor. Es poco lo que nosotros podamos hacer por ti, Señor. Te damos las gracias.